Síguenos también en X, @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego y en Instagram tiempodejuegocope.
Nos vamos a Zaragoza, a la Romareda. Allí en 23 minutos arranca el Real Zaragoza-Málaga, que van a contar en tiempo de juego Luis Millán, que es un poco de Zaragoza, y Carlos Sáez, que es un periodista neutral, como tiene que ser, objetivo y que narra el fútbol de una manera excelente. ¡Carlos Sáez, muy buenas!
¿Qué tal, Heriberto? Gracias por el piropo. Un saludo a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. Lo primero, mandarle a Jesús Zamora, una leyenda del tiempo de juego, el abrazo grande más gigante posible desde esta cabina de la Romareda para contar a partir de las 9 lo que es un partidazo con un cartel fantástico. Tú lo has dicho, Eri, no hay nada más que decir. Real Zaragoza-Málaga, un partido que suena fenomenal a partir de las 9 en el tiempo de juego de la cadena COPE. Los dos equipos que tienen problemas en los 11, sobre todo por las convocatorias internacionales, tiene todos los datos Luis Millán. Millán, ¿qué tal? Muy buena.
Hola, Charly, Eri, oyentes de tiempo de juego. Sale el Real Zaragoza de Víctor Fernández con un 4-4-2 con Pusán en portería, en defensa de derecha a izquierda, Calero, Lluís López, Vital y Tasende en el medio, doble pivote para Francho y Aguado, en banda derecha a Queche, en banda izquierda a Duárez, arriba dos canteranos, Iván Azón y Pau Sanz. Por su parte, el Málaga de Sergio Pellicer va a salir con un 4-2-3-1 con Herrero bajo palos, lateral derecho para Gabilondo, lateral izquierdo para Víctor García, los centrales Nelson Monte y Galilea. En el doble pivote estará Luismi Sánchez y Manu Molina, atacará por la derecha Lobete, lo hará por la izquierda Kevin Medina, enganchará la rubia, arriba el delantero Baturina.
En esta liga de locos el Zaragoza es sexto con 23 puntos, pero es que el Málaga es decimosegundo con 20, por tanto los andaluces podrían pescar hoy a los maños si consiguen sacar los 3 puntos de la Romareda. En el bar está un clásico de segunda, Arcediano Monestillo, lo pita esto Lax Franco y por supuesto lo contamos a partir de las 9 en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Nos manda una foto Jesús Zamora de su vista desde la habitación del Hospital Miguel Servet, sí, que es el que está justo al lado de la Romareda.
El Miguel Servet, sí.
Que está ahí el hombre, pues esperamos que salga cuanto antes y que salga sabiendo lo que le ha fastidiado y ya está. Millán, has escrito en el grupo de WhatsApp, yo sí lo creo, ¿tú sí crees que la Champions es mejor o qué crees que es mejor?
Sí, la Champions, yo ¿sí? creo que hay mejores partidos, de momento no es que sea mejor, pero sí que cada jornada tenemos la oportunidad de ver un buen partido que antes no podíamos. Yo sé que soy el que va en dirección contraria en este caso en la autovía, pero de momento lo creo así.
No, sí. Vais en dirección contraria a los sordos, en general.
Claro que
más ella piensa como tú.
Es lo que tiene, como los ingleses, que conducimos al revés.
Sí, claro. Parecido, quiero decir.
Me gusta, o sea, lo de los sordos.
Pero no desprecio la nueva competición porque sí. Sé que estamos en pañales, que es el primer año que la estamos viendo, y quiero darle un margen, no ya en la quinta jornada decir, ¡buah, era mucho mejor lo que teníamos! Bueno, no creo que fuera tan mejor, vamos a ver.
Creemos,
vamos a dejarla respirar.
Creemos, en general, que es el mejor momento para meter más partidos.
Eso es otra cosa.
Claro, es que... Es que la vaca la leche hasta que deja de darla. Es que...
Eso es otra cosa.
Me estoy vistiendo un poco de guas, que no sería mala cosa, por cierto. Pero es que es así, es que es... Y venga. Hay que intentar buscar la manera, porque yo creo que es el elemento más distorsionador, la Liga de Naciones, de que la Liga de Naciones sirva de clasificatorio para el siguiente gran evento, como pasó en la femenina con los Juegos Olímpicos. O sea, creo que la manera de reducir partidos es quitar la fase de clasificación.
Pero ahí ya tendrías el problema de las diferentes categorías, que sería un poco injusto que un equipo de la categoría A se quedase sin ir y hubiese uno de una categoría D, por ejemplo, que fuese.
Bueno, no sé. Yo creo que se podría encontrar la manera. Y que los grandes campeonatos los jueguen las grandes selecciones, las que estén en el grupo A o en el B, que se hayan pegado por una eliminatoria de repesca, no sé qué, vale. Pero es que puede ir toquisqui a eso.
Que se juegue todo y a partido único. Todas las selecciones clasificadas a partido único, ya está.
Nos quitamos la copa, partidos. Hasta la final.
Todo, siempre todo a partido único.
Campo del pequeño.
Ya está, todo.
Bueno, yo no digo eso, pero es que...
No, yo sí.
No sé, no lo veo. Hoy es que me cuesta ver las cosas. Estoy de resaca, ha perdido el Enense 5-0, 0-5. No tengo una buena tarde.
Os estáis relajando, ¿verdad? Que tenéis la antenita en la mano.
Sí.
¿Estáis que?
Va a ser eso. Mansilla va a explicar ahora bien lo de la relegation, no sé qué, de la Liga de Naciones.
Bueno,
sí, es que estamos hablando de competiciones que lleva 4 años y ya ha tenido 2 formatos en 4 años.
Ya. No es fácil y lo entiendo perfectamente porque nos cuesta hasta los que estamos un poco pendientes del tema. Por ejemplo, todos los rivales de todos los equipos de la Liga, el primero de grupo y el segundo de grupo pasan directamente a cuartos de final. ¿Vale? Los primeros, o sea, de
España.
Grupo, España, los, o sea, primeros de grupo, como es España, van a jugar contra los segundos de grupo.
Eso lo tengo claro.
Vale.
De lo poco que tengo claro.
Bueno, pues, ¿qué pasa con los terceros de grupo? Que van a jugar una promoción contra los segundos de la Liga B. ¿Por qué? Porque los primeros de la Liga B ascienden directamente a la Liga A.
Porque si no serían pocos partidos.
Claro. Y esto es sucesivamente hacia abajo. Es decir, los terceros de la Liga B jugarán contra los segundos de la Liga C, los primeros de la Liga C ascenderán directamente a la Liga B. Más o menos es entendible, sobre todo para los que habéis visto el formato, por ejemplo, que teníamos antiguamente entre primera y segunda división, que había un rival, creo recordar que era el tercero de segunda división, que jugaba contra el antepenúltimo de primera división, ¿no era así? ¿Se jugaba una fase de promoción?
Sí, bueno, había los dos, el antepenúltimo y el cuarto por la cola de primera, jugaban contra el tercero y el cuarto de segunda.
Claro, pues más o menos es eso. Los de la división superior van a jugar contra los de la división inferior por mantenerse o por bajar. No es tan complicado, ¿eh? Sé que se te hace un mundo porque hoy estás teniendo un día bastante complicado tú.
No, pero
en general...
En el formato de Copa Davis que antes puse como ejemplo, había eliminatorias de permanencia en el Grupo Mundial. Cuando tú perdías la primera ronda del Grupo Mundial, que era a partido único, por así decirlo, eliminatoria única, luego tenías que jugar permanencia contra uno del Grupo B, del siguiente grupo.
Es lo mismo, parecido. En este caso subes por subir, juegas por subir y por... no descender, en este caso, si eres de la Liga Superior.
Ya. Igual mañana me convences. Hoy no...
Hoy el formatito no te gusta.
¿Dónde está Ángel García? Hola, Ángel.
Hola, Eri. Todavía en Madrid. Y mañana, primerísima hora, directos a Málaga para oír a don Rafael Nadal Parera hablar por primera y única vez antes de...
Lo bonito hubiera sido que hubieras dicho todavía en Turín. Pero, claro, ¿Turín ya dónde quedaría?
No. Porque Turín ya... Además es que estaba tan claro que iba a ganar Jannik Sinner. Ahora hablando en serio, Eri, es espectacular lo de Sinner. El dominio en pista dura. Ha ganado 8 títulos este año. Todo el mundo sabíamos que iba a ganar esta Copa de Maestros. Y acabo de leer el último dato. ¿Sabe lo que ha ganado este angelito este año solo jugando al tenis? Que luego hay acuerdos publicitarios, que cuando yo eche el cálculo en su momento en el tenis suele ser 4 veces más de lo que ganes al tenis, ¿vale? Solo en premios de tenis, 22 millones de euros. Ponte a echar cuenta del dinero que ha hecho este en todo el año. No, no, hay algunos que no. Yo incluso algún mes que no lo gano.
Ah, es muy bueno. Y,
es buenísimo.
Y la Copa Davis, a ver...
Eso es lo importante.
Ayer escuchamos, o anteayer, escuchamos a Cara decir que para él era mucho más importante ganar la Davis que esta Copa de Maestros, que aquí había más opciones y que despedir a Nadal con el metal más preciado
de la ensaladera,
por equipos, solo podía ser una vez en la vida.
Tal cual.
Haremos, o sea, muda de mente, que es lo que hay que hacer ahora mismo, y sanaremos ese catarro que en teoría es lo que ha dejado
sí,
Alcaraz.
Yo creo que Alcaraz... Yo creo que Alcaraz va a estar a tope. Ahora, mi duda es qué pasa en una hipotética final con Italia, porque los dos primeros partidos es que yo creo que a Griespor y a cualquier alemán o canadiense, Alcaraz lo tiene que ganar. Entonces, allá tendríamos nuestro punto asegurado. Yo creo que Alcaraz va a estar bien. Alcaraz dijo que es el torneo más importante de su carrera y hablaba también a futuro. O sea, un tipo que ha ganado 4 Grand Slams, que va a tener muchísimos más por delante, pero dice que esto es una vez en la vida, despedir a tu ídolo por todo lo alto, en casa, compitiendo por España. Entonces, él dijo que lo quería hacer por él mismo, por España y, mucho más importante, por Rafa Nadal, ¿vale? Entonces, Jorge Alcaraz va a estar bien. La única duda es qué pasa después. Yo estaba convencido hasta ayer, Eri, además te lo digo así de claro, de que Roberto Bautista era el segundo individual y Nadal jugaba al dobles. ¿Qué pasa? Que hoy Nadal ha entrenado bien, diría que incluso muy bien. Ayer ya entrenó mejor que el primer día y... me han contado que Ferrer está muy contento con la pareja Granollers-Alcaraz en el dobles. Hoy ha probado todo, porque ha habido un rato, ha empezado Granollers con Alcaraz, pero luego ha habido otro rato que ha estado Granollers con Nadal y demás. Entonces, bueno, ha probado absolutamente de todo, pero evidentemente Nadal no va a jugar 2 partidos. Es decir, si tú le acabas poniendo en el individual, al dobles tienes que sacar a Alcaraz seguro. A ver, la duda es qué hace en el individual y a partir de ahí eso condiciona el dobles. Yo creo que si juega Bautista, el dobles lo juega Nadal, pero evidentemente si juega Nadal el individual, el dobles lo juega Alcaraz. Y en esas estamos.
Pregunto yo desde mi desconocimiento absoluto. ¿A estas alturas no habría que tenerlo un poco claro?
esta noche Ferrer lo ha decidido. Estoy convencido. Otra cosa es que yo me lo averigüe y se lo podemos contar a los siguientes de la cadena COPE.
Porque habrá que hacer también un planteamiento estratégico del partido de dobles, ¿no? Que igual es hasta más estratégico todavía que el de individuales.
Sin duda, pero ya te digo que hoy lo ha probado todo. Es decir, que están intentando incluso jugar un poquito al despiste y demás, también de cara a Países Bajos, que tampoco sepa lo que vamos a hacer y demás. Yo lo que te digo es que Ferrer decide siempre esto es 3 días antes. Y este año se quería dar un poquito más para darle más margen a Rafa. Pero yo te digo que Ferrer se acuesta esta noche sabiendo quién juega el martes. Estoy convencido. Y está claro que el uno es Alcaraz y está claro que el segundo doble es Marcel Granollers. Y a partir de ahí lo que te he dicho, o Bautista o Nadal o Alcaraz. Nadal si juega al individual no juega al doble, si juega Bautista al individual juega Nadal el doble. Ahí está la duda. Y ya te digo que ahora mismo Ferrer lo sabe, los jugadores se van a enterar esta noche y lo van a saber esta noche y que todo el mundo ya se conciencie de qué tiene que hacer de cara al martes. Prepararse ya para lo suyo, para lo que se le haya encargado, sea el doble, sea el individual, sea lo que sea.
Países Bajos que tiene, este que tiene nombre de burbuja, ¿no?
Sí, ese es el número 2. El número 1 es Talon Grispor, que es un tenista bueno, pero que perdió con Alcaraz hace bien poquito y que es un tenista al que Alcaraz debe ganar y ganar bien. El número 2 es Botic van de Zandvoort, que ha estado mejor que este año. Lo digo bien, Botic van de Zandvoort. Entonces, ha estado mejor que este año. Este año ha ganado 13 partidos en todo el año. Viene de perder en la fase previa en París-Bercy. Pero es verdad que, por ejemplo, Alcaraz fue el que le eliminó del US Open. Un mal Alcaraz y un muy buen Van de Zandvoort. Entonces, es un tenista con cierto peligro, pero que yo creo que tanto Bautista como Nadal deberían ganarle. Y ya iríamos tranquilos al doble. Y tú me dices, ¿se va a jugar el doble? Pues yo te lo explico muy fácil. Siempre que hay 2-0 en la Billie Jean King, por ejemplo, nunca se ha jugado el doble, para dejar descansar a los equipos y demás. ¿Qué pasa? Directo al público que va a barrotar el Carpena el martes, que si Nadal no juega al individual, te cargas el doble porque España ha ganado 2-0. No. O sea, estoy convencido que ese doble, si Nadal no ha jugado al individual, se juega seguro. Seguro, aunque sea de paseo y valga para nada. Pero se va a jugar seguro. Entonces, a ver. Todo depende, si ya digo, hasta la programación de si se juega el dobles con un 2-0 depende de si Rafa Nadal juega al individual.
Si fuera Ferrer, te filtraría la noticia porque si no, la matraca que les vas a dar.
No, no te imaginas, estoy todo el día mandándole mensajes. Ayer, mira, además voy a desvelar unos de récord porque no pasa nada, porque es entre colegas y tal y cual. Ayer le puse, cuando sacó las parejas de dobles y puso a Carlos con Marcel y separó a Nadal y demás, cosa que a mí entonces me sorprendía mucho, le puse, te lo voy a decir textual, ¿eh? Le puse, me tiene usted despistado, capitán, y eso que he visto en los segundos entrenamientos, ta, ta, ta. Y se reía y le digo, hombre, suelta algo. Y me dice, solo sé que no sé nada. Eso es todo lo que me ha dicho David Ferrer, para que veas lo sincero que soy, sobre qué va a hacer el martes.
Patente que eso no lo ha dicho nunca nadie. Bueno, Angelito, que tengas buen viaje a Málaga.
Desde mañana, programación especial en la cadena COPE, lo contamos absolutamente todo. Empezando, Eri, por supuesto, por cada minuto que pasa España en la pista. Todos los partidos de cada minuto que pasa España en la pista se cuentan en el tiempo de juego de la cadena COPE.
¿Eso me afecta a mí mañana en algo, no?
Si te han dicho que hagas algo, sí. Si no te han dicho que hagas nada, el martes libras.
Vale, vale.
No, esto es martes, eso sí, para que se sitúe la gente. Esto empieza el martes a las 5 de la tarde. Empieza con el partido del número 2, es decir, veremos si Nadal o Bautista contra Van de Zandvoort. Luego es el número 1 y luego es el dobles. Acabará al filo de las 11 de la noche. Bueno, depende cómo vaya todo. Esto el martes. Ganamos el viernes las semifinales, o contra Canadá o contra Alemania. Y el domingo, esta vez a las 4 en vez de a las 5 el inicio, la gran final.
Esperemos que haya muchos raquetazos españoles en la Copa Davis, todos contados con la voz de Ángel García. Gracias, Angelito.
Abrazo, Eri. Os escucho.
La Dana se lo ha llevado casi todo. Se ha llevado muchas vidas. Se ha llevado esfuerzos, ilusiones y sueños. Se ha llevado casas, comercios y coches. Pero no ha podido con la solidaridad de un país. Muchos están allí demostrando que juntos se puede más. Y todos podemos aún más. Colabora con la colecta en favor de los afectados por la Dana. El 24 de noviembre, colabora en tu parroquia. Haz que puedan recuperar la esperanza.
Para hacer el sorpaso en el grupo A2 de la Liga de Naciones, Francia e Italia tendría que ganar en Italia por 3 goles o más. ¿Qué está pasando, Mansilla?
Pues que ya está ganando Francia desde el segundo minuto de juego. Ha marcado Rabiot, el jugador del Olympique de Marsella, en un córner de cabeza. Se ha anticipado muy bien al central italiano, así que estamos en el 5. Italia 0, Francia 1.
Bueno, si gana por 2...
2-2.
Por 2, sí, claro, porque yendo a la diferencia de goles está mejor.
Eso es, el partido de... Como vamos al enfrentamiento personal, digamos, el partido en Francia fue Francia 1, Italia 3.
Claro, con un 0-2 quedaría anulado y habría que ir al general donde Francia podría superar a Italia, efectivamente. Vamos a ir poco a poco, Marcilla, no te vuelvas loco.
Eso es, Francia tiene, ahora mismo tiene más 7 y, claro. Y no, Italia tiene más 7 y Francia más 4.
No, Italia tiene más 6 y Francia más 5.
Efectivamente, que no he contado yo el gol de este gol francés, eso es.
Por eso. Vámonos a vamos a centrarnos en lo de la Romareda. Saludamos a los comentaristas, que son Luis Ángel Duque. Hola, mister, muy buenas.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Y Ander Cotorro. Hola, Ander.
¿Qué tal? Muy buenas.
Vamos, creo que del comentarista más veterano, o más viejo, que le gustaría decir a Rubén Martín, a Pedro Martín y al más joven, que es Ander Cotorro. Choque generacional para ver una misma cosa que es el fútbol. Mister, ¿tú qué esperas de este Zaragoza-Málaga?
Hombre, yo espero un partido muy interesante, porque además están ahí, me parece que la diferencia son 3 puntos a favor del Real Zaragoza, y con los resultados que se han dado hoy, pues el Zaragoza tiene que intentar ganar para no perder comba con los puestos de arriba. Asimismo el Málaga, que tiene 20, pues si gana, le pilla al Zaragoza. Y luego, pues yo creo que hay, tanto en un equipo como en otro, bueno, el Zaragoza he visto que ha recuperado la parte de atrás, entrando Tasende y en el lateral y Bernardo Vital en el centro de la defensa, y Calero va a banda derecha, que parece ser que era lo que tenían ahí un poco. Y luego, claro, lógicamente tiene las bajas de algunos que se han ido con la selección, y como el caso de Bazdar, el serbio. Y bueno, ahí mete arriba, mantiene a Iván, y mete la duda que tenía ese Pausan, que también le mete el chavalín. Yo creo que va bastante bien. Y el Málaga, en su, vamos, tiene los dos centrocampistas, como son Luismi y Manu Molina, que yo creo que además tienen mucha experiencia y son dos buenos jugadores. Arriba el croata Baturina, este, que además mide un 80 y tantos, un 87 por ahí. Yo creo que va a ser un partido pues emocionante, reñido, y dos equipos, creo yo, que el Zaragoza no puede racanear, y yo creo que el Málaga tampoco lo está haciendo últimamente, porque si lo hace, hará mal.
¿Y tú qué esperas de este partido? Estoy buscando el resultado del Baracaldo, que ha palmado 0-1 con la Ponferradina de Paco. Bueno, damos por bien empleado entonces. Aquí bueno, palmamos todos hoy.
Sí, sí, la verdad que hoy es domingo difícil. Bueno, yo espero un partido entretenido, porque el Zaragoza ha empezado bien, ha marcado 24 goles en estas jornadas, por lo tanto es un equipo que en ese sentido podemos decir que da espectáculo, y además tiene jugadores, pues Agueraqueche, el propio Pausans es un jugador que ya te estimula, o por lo menos te hace tener un poco de ganas de ver el partido para ver qué tal juega el chico, y se enfrentan a un Málaga que quizás a nivel goleador no está tan bien, pero creo que a nivel de juego sí que ofrece cosas interesantes, sobre todo con Manu Molina en el centro del campo, y luego los chavalillos que tienen las bandas, que Kevin Medina, la verdad que es un jugador al que da gusto ver. Entonces un poco un equipo que viene jugando bien y además marca goles con otro que quizás no marca tantos, porque el Málaga solo ha metido 12, pero sí que a nivel de juego ofrece, por lo tanto un encuentro interesante.
Yo creo que el Málaga lo que hace es apostar por delanteros que aprieten mucho la salida de balón del Zaragoza, porque si el Zaragoza golpea fácil, sobre todo Iván Azón, y es capaz de coger un balón suelto y convertirlo en una jugada de gol, porque está en ese momento y pelea y mete el cuerpo y tal, y está en ese momento que le entra todo, y por eso, por ejemplo, a lo mejor Dioni va a esperar su momento en la segunda mitad, porque no te va a dar ese trabajo, ¿no? Que necesitas en un campo como la Romareda, que el Zaragoza es muy intenso y se siente muy a gusto en su casa.
Bueno, yo creo que el entrenador del Málaga, Pellicer, vio que cuando juega con un media punta y Dioni arriba, el equipo no es tan sólido, y entonces hoy sabe que tiene delante, lo que digo, un equipo que hace goles, que tiene jugadores peligrosos, que con Agueraqueche, a nada que le dejes un poco, te puede marcar un gol desde fuera del área con esa pierna izquierda que tiene. Entonces ha apostado por esa doble punta con delanteros trabajadores, con delanteros que van a apretar, para intentar estar un poquito más equilibrado.
Millán, ¿qué sientes ahí en la Romareda, en el inalámbrico, en tu casa, Real Zaragoza, poder ponerte segundo, ascenso directo? ¿No?
Presión, más viendo presión. Que han ido cayendo todos vuestros equipos, yo creo que voy a hacer el pleno. Así que ahora mismo miedo, presión, pero bueno, lo importante que lo vamos a contar muy bien aquí en la cadena COPE.
Levanta la mano Mansilla, ¿por qué?
Porque le estaba pidiendo a Colchero que subiera un poquito el ambiente.
Vale. Que levanta la mano y tal, que
levanta la mano.
La señal habitual de que algo ha pasado. ¿Qué quieres que suenen los monitores en el estudio?
Que
¿no?
Sonaran un poquito, por favor.
¿No te pones los cascos para no despeinarte? ¿O qué pasa?
No, tengo puestos los auriculares de pelotilla, como dicen los técnicos, pero me los he retirado un poquito, digo, prefiero escuchar un poquito los monitores del estudio.
David, estoy rodeado, te das cuenta, ¿no? ¿No te das cuenta?
Especialitos son todos ya, de verdad.
Vaya tiquismiquis, de verdad.
De verdad. Faltan 3 minutos para que sea las 9, para que empiece el fútbol en Zaragoza.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras, con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Hay cosas difíciles de explicar.
Las piezas arqueológicas más antiguas descubiertas hasta la fecha, de hace casi 12.000 años. Pero vamos a intentarlo. La imagen clásica del Neolítico sería, por ejemplo, Stonehenge en Gran Bretaña, ¿no? Ese conjunto es 7.000 años posterior a lo que se ha encontrado en Göbekli Tepe, ¿no?
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Ti-ti-ti-ti, tiempo de juego.
Repasamos marcadores, repasamos noticias y así nos quedamos ya directamente con todo lo que pase en la Romareda en el Real Zaragoza-Málaga, que está a punto de arrancar. Ayer en segunda, Ibar 2, Racing de Ferrol 0, Eldense 2, Albacete 0, Castellón 1, Mirandés 3, Levante 1, Elche 1, Racing de Santander 2, Burgos 0 y Real Sporting de Gijón 1, Granada 2. Hoy, Cádiz 2, Córdoba 0, Real Oviedo 3, Tenerife 1, Almería 2, Deportivo de la Coruña 1, Cartagena 1, Huesca 0 y todavía estamos esperando a que arranque ese Zaragoza-Málaga en la Romareda. En la Liga de Naciones, Inglaterra ha ascendido a la Liga A después de ganarle 5-0 a Irlanda. Le apretaba a Grecia, que también ha ganado su partido 0-2, pero se ha impuesto la diferencia de goles. Entonces Grecia, que ha quedado segunda, ¿ahora qué tiene que hacer?
Nada, ha pasado a... vamos a ver, ha quedado segunda de la Liga 2. Por lo tanto, va a jugar un playoff. Claro, contra los terceros de la Liga A.
O sea, te quedas con los mismos puntos que el que sube.
No, vamos a ver, va a jugar el playoff de ascenso, digamos, la promoción de ascenso contra el tercero de la Liga A. Espero.
Se está dilucidando ahora mismo el grupo A2, que es el de Italia, Francia, bueno, también Bélgica, pero Bélgica no comparece en la lucha por estar en la Final 8.
Eso es, ni Israel tampoco, que es el rival de Bélgica. Todo nuestro interés está puesto en San Siro porque llevamos 13 minutos de juego desde Italia 0, Francia 1. Ha marcado Rabiot de cabeza en el minuto 2. Por cierto, acaba de poner Kylian Mbappé una fotito, está viendo a su selección desde casa en la tele.
Vamos a repasar por última vez todos los marcadores del domingo, que todavía hay partidos en juego, uno en cada grupo en la Primera Federación, Andrea.
Sí, se están jugando los dos últimos partidos del fin de semana en el grupo primero, Lugo 0, Arenteiro 1, y en el grupo segundo, el Alcoyano 1, Sevilla Atlético 0, ambos en los últimos 20 minutos. Y si quieres te digo el resto de marcadores del día de hoy. En el grupo primero, Amorebieta 2, Barça Athletic 1, Gimnástica Segoviana 0, Sestao River 0, Ourense 3, Tarazona 2, Baracaldo 0, Ponferradina 1 y Nastic de Tarragona 1, Andorra 1. Y en el grupo segundo se jugaron Agrupación Deportiva Ceuta 0, Alcorcón 2, Atlético de Madrid B 1, Mérida 0, Intercity 1, Fuenlabrada 3, Real Madrid Castilla 1, Antequera 2 y Hércules de Alicante 0, Villarreal B 2.
En el grupo 1 es líder la Cultural con 30 puntos, jugarían playoff Arenteiro con 24 si le damos por buena su victoria en Lugo, el Sanse, el filial de la Real con 21, Andorra con 21 y Baracaldo con 19. Aguanta ahí el equipo de Cotorro. Por abajo descenderían el Barça Athletic, que se ha metido en la zona de descenso, 14 puntos, Sestao River 13, Athletic Club, Bilbao Athletic 11, el Amorebieta, que le ha ganado al Barça B 11 y el Ourense con 10. Y en el grupo 2 es muy líder el Betis, bueno, muy líder, líder el Betis Deportivo, 26 puntos y sería el del ascenso directo, jugaría en playoff Antequera 24, Murcia B, Real Murcia 21, Atlético de Madrid B 19 y Unión Deportiva Ibiza 19. Por abajo, zona de descenso para Alcorcón, con 13, Castilla, con 12, Recre, 12, Sanluqueño, 12 y el Intercity, con 10. Comenzó el partido en la Romareda, Charlie.
Comenzó Heriberto el encuentro en la Romareda con un conjunto del Maño apretando y de lo lindo en este arranque de partido. Cuidado que hay falta que puede ser peligrosa contra la portería malacitana. Está el francotirador del Real Zaragoza que eche junto al cuero, va a golpear con la zurda. Suben las torres del Real Zaragoza, uno con izquierda, otro con derecha. Vamos a ver quién le pega. Ahí está Keche, evidentemente. Buena bola, primer palo. Mete la cabeza trabajando atrás en zona defensiva. El remate desde la frontal del área de Tasende. Se marcha directamente fuera. Primera ocasión, primera llegada para el Real Zaragoza de Víctor Fernández.
En la Liga F, hoy Depor 0, Español 1, Betis 1, Levante 2, Sevilla 1, Atlético de Madrid 2 y Real Sociedad 1, Athletic Club 0. Jorge Martín, campeón del mundo de motociclismo, tercero en la carrera que ha ganado Peco Bañaya. El quinto español que gana la categoría reina en el Mundial de Motos. La victoria en Moto2, la cuarta de la temporada para Canet. En Moto3 ganó David Alonso su decimocuarta carrera de 20. El colombiano afincado en Madrid. Y obviamente campeón del mundo. En la Liga Endesa ganaron en casa UCAN a Breogán, Granada a Coruña, Tenerife a Manresa, Madrid a Lleida, Gran Canaria a Girona y Zaragoza a Baskonia. También el Barça, 102-99 en el último partido del día por 3 a Valencia. Ganaron a domicilio Unicaja en Andorra y Juventud en Bilbao. Sinner ganó la Copa de Maestros con un doble 6-4 en la final ante Taylor Fritz. Y solo nos queda un partido en la Liga Asobal para terminar la jornada 9, que es el Huesca Granollers, que empieza en 27 minutos. Esta mañana, Fuente Genil 29, Atlético Valladolid 28. Esta tarde, Villa de Aranda 27, Anaitasuna 26.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve. El primer remate del rematalavadoras que tiene Zaragoza, nunca mejor dicho, por cierto, se ha ido al exterior de la red.
Otra buena llegada del conjunto Maño en el centro desde la parte derecha de Iván Azón, que ganó bien línea de fondo, la puso atrás, ahí estaba Keche, que golpeó con pierna derecha, se marchó al lateral de la portería. Ahora primer ataque para el conjunto andaluz, ahí está Kevin Medina jugando por la banda izquierda, viene a recibir Lobete, aguanta el cuero Lobete junto a la Mirme Corner, se quiere marchar Lobete por el perfil izquierdo, se quiere dar la vuelta, perseguido por Calero, dice el colegiado que la pelota es para el Málaga porque el último en tocar fue el futbolista del Real Zaragoza. Menudo entradón Millán que tenemos hoy en la Romareda.
Sí, de los 24.000 que caben después de tirar abajo el fondo sur, yo te diría que estaríamos en torno a los 21.500, aunque sabiendo cómo funciona esto de los tornos, te voy a decir que la oficialidad será de 19.932.
Perdona, Charlie, pide paso Miguel Ángel Díaz. Miguelito, con una última hora desde el entrenamiento de la selección en el Heliodoro de Tenerife.
Un entrenamiento, Eric, que está a punto de concluir con más de 8.000 aficionados en las gradas. Se ha retirado de ese entrenamiento, no ha formado parte del partidillo, Ayoce Pérez, uno de la tierra, con una leve sobrecarga, como tiene que hacer un descarte, imagino que será el elegido en el día de mañana en este partido ante Suiza, y claramente ha probado Luis de la Fuente con el equipo que mañana será titular. 10 cambios con respecto al partido ante Dinamarca, solo va a repetir Laporte en el eje de la defensa, el resto del equipo estará Remiro en la portería, Mingueza en el lateral derecho, Cucurella en el lateral izquierdo, Cubarsí va a ser el que acompañe a Laporte. En el doble pivote van a jugar Fabián Ruiz y Casado. Va a jugar por la derecha Jeremy Pino, por la izquierda Nico Williams, enlazará Pedri y en punta Álvaro Morata. Ha habido buenos goles, cabezazos de Samu, de Morata. Ha estado entretenido el partidillo, como digo, la gente, Eri, que se lo ha pasado en grande.
¿Cuánta gente habrá? ¿Los 7.000 de las entradas que se vendieron?
Me dice la federación que unos 8.500 aficionados aproximadamente. Bueno. Recordemos que aquí caben 22.000, que mañana sí, el día del partido, se va a llenar el estadio, pero más de 8.500 que tenían que pasar por caja, por ese motivo, para ayudar a los afectados por la dana, 5 euros. Así que ya te digo que ambiente festivo aquí en Tenerife y casi 9.000 aficionados en la grada.
Bueno, se ha pegado un tironcito de 1.500 entradas desde que hablamos por la tarde, que nos decía Juanjo Ramos, el compañero de Tenerife, que había 7.000 entradas ya confirmadas. Pues ya estamos por encima, bastante por encima de los 8.000, 8.500, dice Miguel Ángel Díaz. Luego te escucho en el tramo nocturno. Gracias, Miguel.
Chao, hasta luego.
Romareda.
Cómo apretaba en esa carrera Pau Sanz en zona defensiva para Einar Galilea. Al final despejó el central del conjunto malagueño, que ahora se queda con la pelota, lo hace en el centro del campo, el toque de primeras jugando por la parte izquierda, viene a recibir y lo hace en zona defensiva jugando el medio centro, tocando Luis Mi Sánchez, lo hace jugando un poquito más profundo para Manu Molina, retrasa para su central, levanta la cabeza Nelson Monte, juega y retrasa el cuero, lo hace para el portero, lo hace para Alfonso Herrero, jugando ahora con toda la calma del mundo el conjunto de Sergio Pellicer, viene a recibir el medio centro, la pone arriba Luis Mi Sánchez, intercepta Calero por la banda derecha, recupera el Real Zaragoza, que le quiere dar velocidad y está Queche. La apertura hacia la zurda, intercepta Nelson Monte, ahora puede montar la contra el cuadro de luz, buena carrera por la banda derecha, viene corriendo la rubia, tira por la banda derecha la diagonal, juega por dentro, buena pelota para Lobete, Lobete dentro del área, al suelo Lobete, rebaña la pelota, no pita nada el colegiado, sí, finalmente falta de Lobete en la acción ofensiva, Millán se resbaló, el futbolista del Málaga se llevó por delante al jugador Maño.
Sí, se llevó por delante a Aguado, que yo creo que llegaba un poco tarde a defender la jugada, pero al final tuvo suerte, así que posesión para los maños.
Centro del campo para Francho, de momento Luis Ángel, Amber, estudiamos los dos equipos, arrancó muy fuerte el Real Zaragoza, pero por lo menos creo que ha conseguido el Málaga igualar un poquito el partido, ¿eh?
Sí, así es. Ha llegado con cierto peligro y la verdad la impresión que me da es que ninguno de los dos equipos van a defender el 0-0, con lo cual podemos ver goles, que es la salsa del fútbol.
¿Cuánta gente sí le pones a Turro Mareda, a Millán?
Te lo decía antes, yo creo que
estaremos
en torno...
No, pero cifra exacta para
sí,
ver cómo
sí,
anda.
Sí, sí, yo creo que estaremos en torno a los 21.500, pero te voy a afinar y te voy a decir que la oficial que van a dar va a ser 19.932.
Todo lo que no sea ir y acertar se puede considerar un fracaso absoluto.
Sí. Totalmente, además.
Balón para el Málaga, arranca por la izquierda, se mueve Kevin Medina, se abre por la parte izquierda, viene a recibir Víctor García, lateral zurdo que puede meter el centro, la pone con la izquierda, jugando para Lobete, Lobete dentro del área, levanta la cabeza Lobete, quería jugar atrás para Baturina, bueno el trabajo defensivo ahora de Lluís López en la zaga Maña, mandando la pelota a saque de banda que va a poner en marcha de nuevo el equipo de Pellicer, 8 y medio, camino del 9 de la primera parte, tiempo de juego Cadena Cope, un partidazo con todo el olor, con todo el sabor a primera, Real Zaragoza Málaga buscando arriba de nuevo la cabeza de Baturina, despeja en defensa el Real Zaragoza, se queda ahora con ella bien arriba en la presión el Málaga, jugando por dentro, tiene el cuero y toca Manu Molina retrasando en zona defensiva, lo hace para uno de los laterales, ahí está Nelson Monte, juega hacia la parte derecha, viene a recibir de nuevo Luis Mi Sánchez, no se quiere enredar el centrocampista del Málaga, toca y retrasa para Nelson Monte, buena apertura hacia la banda izquierda, viene por ese costado Medina, aguanta el cuero, pisa la pelota, caracolea, toca y retrasa para Víctor García, ahora jugándose en terreno del Real Zaragoza, buena apertura para Nelson Monte, más hacia la banda derecha, por ese costado viene Gabilondo, le dobla por el perfil derecho, quería llevarse la pelota a la rubia, se resbaló, se marcha directamente fuera, saque de puerta para el Real Zaragoza.
Corner, dice el línea que corner, sí.
Se queda protestando el futbolista del Real Zaragoza, que entiende a Duares que él no había tocado la pelota, pero ha pitado el córner.
Y de hecho ha tenido tiempo, si lo hubiese sabido, para llegar y por lo menos mandarla fuera de banda.
Haberle salvado, sí.
Jugada extraña. Hacia ahí va Manu Molina, va a encargarse de golpear ese tiro de esquina desde el cuarto de círculo por la banda derecha. Puede tener peligro contra la portería del conjunto Maño, ahí está tronando el 12 del Málaga, va a golpear con pierna derecha, la pone en cortito, lo hace para la rubia que la pone contra la zurda, a punto de penalti, el remate saltaba por ahí Baturina, tocó con la cabeza, dice el colegiado que finalmente la pelota ahora sí es para el Real Zaragoza, saque de puerta para el conjunto de Víctor Fernández.
Está bastante bien puesto el Zaragoza, con los dos delanteros pendientes de que ninguno de los medios del Málaga juegue cómodos, y aún así el equipo de Pellicer está encontrando soluciones, pero cuando consigue superar esa doble punta, sigue estando bien ordenado el conjunto Maño para que no le generen peligro.
Balón para el Real Zaragoza por la banda izquierda, viene Tasende, adelanta mucho la línea ahora el equipo de Pellicer, recibe Aguado presionado por dos hombres del Málaga, que puede recuperar la pelota, uy, 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 vaya faltita que le han pitado en contra al Málaga, estaba ahí en el límite, buena la presión ahora, buena la emboscada, buenísima en esa presión del Málaga, a punto de enredarse y de qué manera Aguado, al final tuvo suerte, pitó la falta al colegiado.
Y vamos a tener cambio de balón, parece que está pinchado, al menos no lo suficientemente inflado, así que rápidamente cambio de balón.
Toca el conjunto maño, lo hace Aguado retrasado en zona defensiva, lo hace para Bernardo Vital, este en horizontal para su socio en el centro de la defensa, Jus López otra vez retrasando para Vital, aguanta el cuero, apertura hacia la banda izquierda para Tasende, el lateral zurdo a punto de rebasar divisoria, se da la vuelta, toca y retrasa en zona defensiva, lo hace de nuevo para Vital, adelanta líneas el Málaga, que también Ander está muy bien plantado en el terreno de juego, ¿eh?
Sí, es que en general se están defendiendo bien, pero creo que el Zaragoza está encontrando más maneras de hacer daño, porque cuando baja a participar alguno de los centrocampistas a la línea defensiva, ya sea Aguado, sea Francho, acaban encontrando a la profundidad o a un punta o a un extremo y consiguen hacer daño de esa manera.
Falta ahora la presión de Luismi sobre Francho, recupera de nuevo el Real Zaragoza, a punto de rebasar divisoria, buena apertura hacia la banda derecha, ahora viene Calero, le tira el desmarque a Ketch, ahí está Calero que mete el centro, puñer palo, despeja con la pierna izquierda como puede Einar, manda la pelota con la zurda a saque de banda a favor del conjunto maño, camino del 12 de la primera parte, arrancó bien el Real Zaragoza, pero ha equilibrado el partido el Málaga, el suelo a Iván Azón que reclama penalti de aquella manera porque cuerpeó en la zona defensiva con Luismi Sánchez, gorrazo hacia arriba, despeja el Málaga, balón suelto, se marcha por el lateral, saque de banda para el cuadro malaguista, se sienta Víctor Fernández, asoma Sergio Pellicer en la zona técnica, Millán.
Sí, a decirle a sus jugadores que suban un poquito la presión porque el Zaragoza cuando estira con los delanteros es cierto que le está creando peligro y los centrales del Málaga me parece a mí que no son muy rápidos.
¿Era la primera vez, Millán, que veías la Romareda sin un fondo?
Sí, esta temporada.
Cuidado que va, Iván dentro del área, no sé si hay fuera de juego, sí. Ahí está el quiebro dentro del área, levanta la bandera el asistente, sí. Parecía que estaba más o menos claro el 9 del Real Zaragoza en fuera de juego. Hablábamos, Millán, de las obras de la Romareda.
Sí, primera vez que veo el campo así. La última que estuve fue la temporada pasada, así que no lo había visto. La verdad que la imagen es un poco desoladora, pero para los edificios que hay enfrente les viene bien. Están en las terracitas viendo el partido.
A mí lo que me llama la atención son los plazos que se manejan para la hora de este estadio, además en un sitio tan diáfano que tiene explanada.
Yo los dudo un poco. Lo estábamos hablando antes con Charlie. 2 años solo en el campo este portátil. A mí construir un estadio de la nada, además de tirar este en 2 años, me parece optimista.
Ah, ¿sí? ¿Te parece optimista? Bueno, me parece que es demasiado.
¿Sí?
Sí.
De cero, Eri, un estadio 2 años...
Más tirar este con...
Es que lo que no entiendo es por qué hay que hacerlo de cero. La Rosaleda la fueron mudando tirando... tiras grada, construyes grada. Tiras
claro,
grada, construyes
eso
grada.
Eso era la idea al principio, pero finalmente se decidió tirar todo y hacerlo de nuevo. Entonces,
y lo de portátil quiero verlo yo, ¿eh? Eso me apetece bueno, mucho verlo, pero por una cuestión de ingeniería
eso,
casi.
O tener que jugar en otro estadio, porque otro campo en Zaragoza no hay.
Cada vez hay más estadios a seguir, y por ejemplo el del Inter de Miami. Creo que es absolutamente de...
Sí, sí, sí,
grada,
está, es de prestado, 20 sí,
y pico
sí,
mil.
Están haciendo otro.
Y,
sí, sí.
Y compartimos presidente, así que algo
ah,
sabrán.
Ah, es verdad, claro.
Bueno, el Mundial hubo uno hecho con containers de...
Containers, Pedro, fastídiate.
Un estadio no debe tardarse mucho en hacer, ¿eh? O sea, eso yo creo que debe ser una tecnología bastante superada.
No, pero que me llama mucho la atención que se tarde tanto en hacer la nueva Romareda, ¿no? 2 años a mí es que en construcción me parece mucho tiempo.
Buen centro al segundo palo. ¡Qué pelota con qué mala uva! La que había puesto Calero por el perfil derecho. Ya estaba relamiéndose en boca de gol Iván Azón. Pero estuvo firme el portero del Málaga bloqueando ese centro peligrosísimo desde la banda derecha.
En la hora del Escorial lo que se está planteando casi.
Tú piensas, Eri, que simplemente para tirar abajo el fondo sur y desescombrar y todo, han estado unos 3 meses para quitar todo. Así que, imagina.
Pide que lo insonoricen, Millán, ¿eh? Que luego no haya lío.
Amarilla para la rubia por soltar el brazo sobre un futbolista del Real Zaragoza, Millán.
Sobre Dani Tasende, sí. La vio el jugador del Málaga que no se lo creía. También es cierto que acompañó de una protesta y yo creo que todo influyó.
Recibe espaldas, le pega sin querer, pero pega un buen codazo en la cara, ¿eh?
Sí, no le da, sí le da.
Le pega
da
bien Luis Ángel, suelta el brazo. O sea, no
además,
es, no
¿sabes
es
qué pasa?
Forcejeo.
Que, exacto, porque se le ve el movimiento que le tira y tal. Oye, de las construcciones y eso, joder, acordaros, en China, cuando la pandemia, levantaban un hospital en... Joder, nada de tiempo.
No en 20 sé, minutos.
No será, no, lógicamente no será igual,
pero decía Eric lo de que 2 años le parecía mucho, no me acuerdo quién lo ha dicho.
Yo.
Es que estoy mirando así de memoria. San Mamés, el nuevo, se empezó a construir en junio de 2010 y se acabó en septiembre de 2013.
Sí, pero es cierto que ese sí que iban a fases, como dice
como dice Eric, al final tienes que jugar partidos, hay momentos en los que no se puede avanzar con la obra.
No, no, San Mamés es de cero, ¿eh? Está al lado, pero es de cero, es un campo.
Pero hubo un fondo que no, ¿no?
No, no, no.
Empezaron, lo que hicieron fue montar una parte y quedaba como mitad del campo viejo y mitad del campo nuevo. Y luego lo que hicieron ya fue derribar esa parte y hacer todo el campo entero.
Vale, vale.
Está bueno, lo que quedaba, vamos.
Pues a mí 2 años me parece poco, la verdad. 2 años sí. Para hacer un estadio nuevo me parece poco. O
sea, viendo esto, a mí también me parece poco.
¿El Camp Nou cuánto van a tardar en hacerlo? 2 años, ¿no?
Bueno, eso siempre y cuando el club pueda empezar a jugar ahí a partir de enero, ¿no? Que decían que ya se podía y eso es imposible, por lo que estaban diciendo nuestros compañeros.
El Bernabéu lleva ya un puñado de tiempo, ¿eh? Siguen,
y no está terminado.
Se ha acabado, claro. Pero...
¿Cómo somos la gente mayor, aquí bueno, hablando de obras?
Falta ponernos encima de la valla amarilla, ¿verdad, Heriberto, eh?
Sí.
Y decir, no tienes ni idea, hombre.
Eso no está plomo, ¿eh?
Palillo en boca. Yo estaba ahí cuando se trajeron los hierros a España, chaval.
Correcto.
Pues yo ni os cuento. No, yo voy a hacer... Fijaros, ¿eh?
El míster estaba cuando se inventó la aleación de hierro.
No te hemos dicho nada, Luis Ángel, por respeto, o sea que...
Nada, conmigo ya sabéis que no hay problema. Pero vamos, yo voy a hacer los pilares del Estadio Vicente Calderón. No os lo perdáis. Los pilares, ¿eh? O sea que... Fíjate, sí, hace más años que el canalillo, vamos.
¿El Metropolitano cuánto tardaron?
Ahora, no lo sé, pero como era un estadio que la base estaba hecha porque era la peineta, es posible que recortaran tiempo.
Sí, la grada de preferencia donde están las cabinas y todo eso era lo único que había, pero era un gradón para 15.000 personas ya, ¿eh?
Sí, era una grada. Es que ese estadio parecía que era pequeño, pero solo tiene una tribuna y era gigantesca.
Y el otro era pelús.
Sí, pero toda la base, todas las otras 3 gradas que eran la base también estaban construidas, lo que pasa que era césped.
Esto parece bricomanía, Heriberto, ¿eh?
5 años tardaron en hacer la remodelación.
Cogemos unos tornillos y unos alicates y hacemos un
estadio. No, tira fondos.
Cuidado, que viene por la banda izquierda cargando ahora el Málaga. Arranca Kevin Medina, que viene la frontal. Le dobla a Víctor García, mete el pase de la muerte. ¡Qué pelota ha sacado en zona defensiva el Zaragoza! Vaya contra vertiginosa del Málaga. En boca de gol estaba Lobete, estaba Baturina. Despejó como pudo en defensa el conjunto maño. Ocasión clarísima, ¿eh?
Y Baturina para empujarla, ¿eh? Baturina para empujarla. De todas maneras, había basculado mucho el Zaragoza y ha dejado un espacio grande en su banda derecha y por ahí el cambio de orientación ha sido bueno. Sí.
Se quejaba Aguado en el inicio de la jugada de que golpea el balón en la mano de la Rubia, pero yo creo que totalmente involuntario y si hubiese acabado un gol, hubiese sido gol.
Está con más pozo, con más cuajo ahora el Málaga. Tenemos gol internacional, Eri.
Golo, golazo, Mansilla.
Golazo de Diñe de falta para Francia. Oh. Ojito, que es el segundo de Francia en San Siro. En el minuto 32 de juego está ganando la Francia de Deschamps 0-2 a Italia. Vaya golazo con la zurda, ha pegado por fuera de la barrera Diñe, el ex del Barça, que es actualmente jugador del Aston Villa.
Si no me fallan los cálculos, estarían los dos con 13.
¡Qué golazo!
El golaveraje particular de la ida aniquilado. Y ahora mismo estaría Italia más 5 y Francia más 6. Con lo cual, habría sorpaso. ¿Verdad?
Ahora mismo, déjame que se actualice la clasificación, que no quiero meter la pata. A ver si te voy a decir una cosa y en un segundo es otra.
La Liga de Naciones ya la tenemos manejada.
Está superado ese tema.
Está ya. Cualquier día de esto lo haremos bien.
Cuidado que hay falta peligrosa a favor del Málaga, que está con más cuajo, con más pozo en el partido. Ahora hubo amarilla, ahora me lo cuentas, Millán, porque antes viene la falta, que es como un córner, pero un poquito más cerca, va a golpear con pierna izquierda. Lo va a hacer Víctor García con la zurda, por donde irá cerradito, sobre la portería de Poussin. Ahí está colocando, talonando el cuero, vigilante en la zona de castigo. Lax Franco, el colegiado del encuentro, golpea con la zurda Víctor, muy pasado el segundo palo. El despeje en la frontal del área, el remate con la zurda de la Rubia, directamente a las obras. Se ha ido Millán a ese fondo del Real Zaragoza, la gente que se parte de risa, el remate literalmente fuera del estadio.
Y el vigilante que va por la pelota, que está vigilando las obras también en funciones de recoge pelotas. No, y contamos la amarilla que sucedió antes de la falta, bueno, la que fue de la falta. Fue para Aduares, el jugador del Real Zaragoza, que derribó claramente a Gabilondo.
Correcto, el vigilante Eriba, con toda la calma del mundo, a devolver la pelota que se ha metido en el fondo y en el foso del fondo que hay detrás de la,
claro, de la pancarta. Vas a ir con buen calzado y bien pertrechado, sí, y todo.
Casi,
y con luz.
Casi la ha tenido que pescar, vamos.
El calzado es muy importante.
Oye, la entrada de Aduares
ha sido muy escandalosa, ¿eh? O sea, no, yo creo que no la ha tocado, pero solamente
se ha comido el recorte, pero vamos.
Sí. Pero vamos, a mí me parece que la cartulina es justa.
Akeche dentro del área, golpeó con pierna derecha, intentaba llegar de segunda línea, percutiendo por el centro. Ojo, ahora hay un choque en el centro del campo, no pita nada el colegiado, banda derecha, viene corriendo la rubia que se marcha, cuidado que es un 2 para 3, ahí está la rubia, dentro del área, se marcha la rubia, ¡qué parada de Pusar! ¡Qué jugada, qué diagonal fantástica! La gente protesta. Porque hay un jugador del Real Zaragoza tendido en el centro del campo.
Bernardo Vital, que se ha chocado de frente contra Baturina. Yo creo que es totalmente involuntario, pero la jugada sigue y con un defensor menos, la gente no sabía si pitar por la acción o aplaudir el paradón de Pusar.
Qué fantástica la jugada de la rubia y qué paradón, qué mano ha metido el portero del Real Zaragoza.
¿Y ahora qué, Mansilla?
Pues que hay gol de Italia, qué bonito está el partido, al menos en estos primeros 35 minutos. Ha marcado Cambiaso, el jugador de la Juve, Italia 1, Francia 2.
Vuelve Italia a ser la primera de grupo.
¿Habéis visto el choque bien, Eri?
Sí.
En el campo,
sí, es fuerte.
Iban sin mirar, yo creo, además, los dos. Y se han podido hacer daño.
Ya decíamos antes que el Málaga tenía peligro por las bandas, con Medina, con la rubia, esta acción te lo deja claro. Cómo cuando ha tenido tiempo ha sido capaz de desbordar a dos jugadores y casi meter gol si no fuera por la parada del portero. Que ha sido tremendo.
Además, normalmente esperas que la pegue al palo derecho del portero, al palo largo, por decirlo así, y tiene todavía más mérito la parada, porque se la ha pegado ahí al palo suyo, por decirlo, y ha metido muy buena mano y muy buena jugada, ¿eh?
Y ahora el córner lo tendrá que defender el Real Zaragoza con 10.
Mano y poste, así que viene el tiro de esquina. Exacto. Desde la banda derecha, a favor del Málaga, con pierna derecha, golpea Manu Molina, hombre que rueda por el suelo en el segundo palo, despeja como puede la defensa del Real Zaragoza, está pidiendo Vital entrar al terreno de juego, se lo concede el colegiado, ¿no?
Las Franco le dice que entre después de recibir la pitada del Municipal.
Balón que se lo queda con toda la calma del mundo ahora Alfonso Herrero, el cancerbero de Toledo, el futbolista del Málaga, jugando, haciéndolo en cortito de nuevo para Manu Molina, banda derecha, a punto de perder y pierde el cuero Gabilondo. Recupera el Real Zaragoza, que está algo en estado de shock en los últimos minutos porque está mejor el equipo de Pellicer, centro de la defensa, el toque de nuevo de Jus López para Bernardo Vital, parece recuperado ya el central del Real Zaragoza, se la devuelve a Jus López, jugando hacia la parte izquierda, presionado, presión sobre Aguado, que tiene que retrasar el cuero, lo hace para su portero, pelotazo arriba de Pusán hacia la banda izquierda, quiere recibir y primeras lo hace con un toque largo profundo, buscando la carrera de Iván, era Tassen el que tocaba, ahí está sacando de banda, juega para Duares, pone el pecho, se la lleva Adu, jugando por la banda izquierda, ahí está Ares, se marcha al caracoleo, línea de fondo, mete el centro al segundo palo, va a llegar a Akeche, a punto de enredarse, sacando la pelota de atrás Víctor García, se la comió y regala el córner al conjunto de Víctor Fernández. No sé cómo ha querido controlar esa pelota dentro del área Víctor García.
Muy complicado, porque ahí te puede dar un susto. De todas maneras,
se la puede desde robar o tirar hacia su portería. Claro, o un claro.
Pero me está gustando mucho las bandas del Málaga, Tanto la rubia como Kevin, sobre todo la rubia, lleva un peligro grande,
Qué buen córner ha puesto ahora Akeche, el remate de Bernardo Vital en la frontal del área pequeña. La posición era difícil, Escorzo de espalda remató con la coronilla por encima de la portería de Alfonso Herrero.
No sé si estaría de acuerdo conmigo. Yo es que tengo verdadera obsesión con los porteros que no salen. Es que fíjate dónde le remata y el portero está justo debajo del larguero. Tienen que tener esa ventaja que tienen ellos de poder coger el balón con las manos. Es que se quedan los porteros, no salen. Habitualmente no suelen salir. Y luego, claro, te meten el chirlo y ala, a llorar.
Sí, es cierto que salen poco, sí. Hay porteros esos que digas que bien va este tío por arriba, no hay y muchos,
eso,
¿eh?
Y eso que tienen muy buena envergadura, la mayoría, vamos.
Sí, porque ahora los porteros son bigardos, pero son tíos altos, ¿eh?
No, no cogen ni una, ¿eh? Comparado con lo que se hacía antes de los 80 y los 90.
Y si llegan, meten puñetazo de arriba. Eso os puedo decir
algunos, pero claro, no son de esta categoría, son de una menos.
Oye, vaya calidad de Lobete, me parece que ha sido ahí dando toquecitos con la rodilla, ha hecho 4-5.
con el muslo ahí, sí, sí.
Buena apertura de Aduares para Iván Azón. Ahí está, escorador hacia la banda izquierda. Retrasa para Tassem, mete en de para. Ahí está Francho, que juega hacia la banda derecha. Se incorpora acá el remate de Calero. Con la pierna derecha, que llegó profundo ahora el lateral derecho del Real Zaragoza. Qué buena mano, dura, fuerte. Ha puesto Alfonso Herrero porque tenía mucho peligro. La incorporación del lateral derecho. Qué buena pelota la ha puesto Francho a Calero en la banda derecha. Ahora parece que se anima el Real Zaragoza. Hombre al suelo, aplica la ventaja al colegiado. La tiene a Duares por el carril central. Se quiere marchar de uno, de dos el remate. Muy blandito con la pierna derecha. Se marcha directamente fuera. Saque de meta a favor del Málaga.
Y me acabo de hacer fan de Galilea, porque es que le ha pegado una chuscada a la pelota para alejarla de ahí, que es lo que hay que hacer. Es que no pasa nada.
Claro, claro que no, pero es que ahora resulta que la tienes que sacar jugada, claro, en corto, con pases horizontales que tienen un peligro tremendo, esos pases, y cuando la alejas, porque pegas un balonazo, un pelotazo, un despeje, pero si es que muchas veces, vamos, la gente no sabe lo que es la definición de despeje, joder, y está en técnica, es alejar el balón lo más lejos, valga la redundancia, de las proximidades de tu área, cuando hay peligros, y por eso no vas a ser ni menos jugador ni menos equipo, ¿no?
Cómo deja, perdona, pasar a Duares, que tiene amarilla Gabilondo. Cómo se ha quitado Millán, el jugador del Real Zaragoza, que ha visto que la segunda rondaba por allí, se ha parado, brazos arriba, y ha dicho, yo por aquí es que ni le soplo.
Y otra, claro, vez ante Gabilondo ha tenido que esperar la ayuda de Tassende, porque ha dicho, como meta la pierna, se va al suelo y veo la segunda.
Balón en la banda derecha, viene la Rubia, el que ha tenido la ocasión más clara, creo que, del partido, con ese remate y ese paradón de Poussin, que se marchó directamente contra la cepa del poste. Juega y lo hace el Málaga. Bien asentado el equipo de Pellicer en la Romareda. Toca por dentro, Cuero para Luismi Sánchez, juega hacia la banda derecha. El balón para Molina, y esta mano jugando ya en territorio maño. Apertura hacia la banda izquierda, viene por ese costado a recibir y lo hace bien Kevin Medina. Le duele a Víctor García, sigue Kevin, pico zurdo del área. Aguanta el Cuero, se mete en zona de castigo, cerrado por dos hombres, se quiere marchar. Puede con el primero, no puede con el segundo. Protegía, trabajando atrás bien, y lo hizo Calero. Saque de puerta a favor del Real Zaragoza.
Y se lo reconoce la Romareda, el trabajo de Calero defensivo, porque la pelota estaba, digamos, lejos de la línea de fondo, y ha ido protegiendo muy bien con el cuerpo hasta que el balón ha salido.
Era un 2 contra 1 difícil el que le tenía, o el que tenía por delante Kevin Medina. Estuvo firme ahí la defensa del conjunto maño. Banda derecha, viene de nuevo Calero buscando arriba ahora Azón. Pierde rápidamente la pelota porque recupera Víctor García. Juega de nuevo para Medina. Medina quería combinar con Lobete. Se la lleva el trantral Lobete, pero llega a la frontal del área. Ojo que le cae el remate. El lanzamiento de Manu Molina. Y otra mano de Gaetán Poussin. Otra ocasión clara del Málaga. Qué buena bola franca le cayó a Manu Molina en la frontal del área. Le salió concentrado el disparo. Pero otra buena llegada del conjunto de Sergio Pellicer. Mucho peligro esa recuperación arriba, rápida del Málaga. Se enredó el Real Zaragoza, sacando el cuero desde atrás, y el remate limpio desde la frontal del área. La gente Millán en la Romareda empieza a torcer un poquito el morro con los últimos minutos de los suyos.
Sí, porque están viendo que el Málaga cada vez es más dueño del partido, y ahora además que tenían que sacar un córner y no estaba yendo nadie del equipo andaluz a sacar. Estaban todos esperando el remate, pero no había jugador para ponerlo en juego.
Y es el lateral zurdo del Málaga, Víctor García, el que va a golpear desde el cuarto de círculo derecho, por tanto irá cerrado sobre la portería del Real Zaragoza. Vigilante Lax Franco en la zona de castigo, la pone tocadita, templada al segundo palo, no va a llegar a esa pelota Lobete. El balón que queda en la frontal del área, pone la cabeza y el cuero que le llega de nuevo a Lobete en el pico zurdo del área. Pisa la pelota Lobete, retrasa el cuero y lo hace bien para Kevin Medina. Toca y retrasa todavía un poquito más en zona defensiva para Luismi Sánchez. Vuelta a empezar para el cuadro de Pellicer, jugando por dentro. Lo hace Manu Molina. Manu Molina para Luismi Sánchez, que se atreve a rebasar divisoria, aguantando el cuero, jugando por dentro. Se equivocaba en ese toque Galilea. Recupera el Real Zaragoza, que quiere montar la contra. Arranca Queche, buscaba la pelota profunda, la carrera de Iván Azón. Al suelo se tiró Galilea. Saque de banda a favor del Zaragoza. Desde la banda derecha, casi llegando al minuto 30 de la primera parte, sigue el empate a cero en la Romareda. Las mejores de momento las ha tenido el conjunto visitante, el cuadro de Pellicer. Toca y lo hace en zona defensiva el conjunto maño.
Aparece Bernardo Vital en propia frontal del área. Apertura hacia la banda izquierda. Viene a recibir todavía en propio terreno de juego Ares. Ares aguantando el cuero, levantando la cabeza, retrasando para Bernardo Vital. Adelanta líneas en la presión ahora el Málaga. Obliga al pelotazo arriba del portero del Real Zaragoza. Venía de fuera de juego Iván Azón. Recupera el conjunto malacitano, que ahora sí que está bastante más solvente en el terreno de juego que el Zaragoza.
Y además se ha hecho daño el delantero del Zaragoza, aunque ya se recupera Iván Azón, el canterano, que está en racha, marcando prácticamente cada partido que juegan los seis últimos que ha disputado. Son 5 goles del Zaragoza.
Terminó la jornada en Primera Federación.
Sí, los dos últimos resultados, serie, uno en cada grupo. En el grupo primero terminó el Lugo 1, Arenteiro 1, y en el grupo segundo el Alcoyano 1, Sevilla Atlético 1.
Bueno, pues Antenita, ya puedes dormir.
No, hombre, dormir no.
¿Se acostó muy tarde ayer, Antenita? ¿Os acostaste muy tarde ayer o no?
Antena Peláez.
Pues nos acostamos tarde, pero porque terminó la gala tarde, pero no especialmente, a las 2 de la mañana o así.
No hubo luego voltereta, bueno, ¿no? No hubo nada.
¿No? No hubo nada.
No, y estuvimos súper comedidos para poder hablar pronunciando cada palabra y cada tal.
Irreconocibles. Que no os lo habrán dicho hasta ahora, pero estuvisteis espectacular.
Comedidos y brillantes. Un orgullo de compañeros.
Nos apretaron tanto con lo de el minuto, y creo que los que hicimos el minuto fuimos nosotros.
En general la gente estuvo muy comedida con el tiempo, excepto alguno que se pasó un poquito más.
Pero
un
minuto no ha hecho nadie.
Fue casi Eri un paso de 8.5, ¿verdad?
Sí.
Luego eso
es agradecimiento.
Vamos con flashes, niño.
Además con la misma rapidez, sí.
Vamos con flashes. Andrea, Eri, Evia, Mansilla, Gema.
Sí, luego vamos con flashes, niño. Y luego hay dos tipos de redactores. Los que hablan más rápido para meter toda la información y los que recortan. Los que recortan.
Los que se quedan a mitad de camino.
Pero os quedó muy bien, el vídeo que habéis puesto en redes es muy bonito, ¿eh?
Sí. Muchas gracias.
Si fueran igual de buenas personas que buenos profesionales, ya sería esto la leche, pero vamos, buenísimo.
Lo mismo
balón
digo.
Para Lobete que sigue llevando el cuero, es la rubia, ahí está el que percute por el carril central, le queda el cuero a Faturina que de espaldas descarga y lo hace bien, ahora buscando la progresión por la banda derecha, el cambio es bueno, buenísimo de Luis Misánchez hacia la banda izquierda, vaya pelotazo bueno que le ha pegado a Kevin Medina, dobla por la parte izquierda, Víctor García mete el centro al segundo palo, despeja como puede con la cabeza Tassén de la frontal del área, el remate de Gabilondo en semifallo con pierna derecha, el partido tiene un color ahora, que es ese color un poco albero del Málaga que está todo el rato manejando el partido, ¿eh?
Y a Duares, sí, pues sí. Me parece a mí que al descanso va a ser sustituido. No está acertado cuando tiene el balón en los pies y ahora acaba de hacer otra falta sobre Luismi. Se está ganando jugando de motivos el árbitro si le quiere sacar la segunda.
Está más preocupado porque no le saquen la segunda
total,
que de estar en el
total,
partido.
Totalmente.
Ya, lo que pasa es que el jugador en ese caso, quieras o no, baja el rendimiento por ese temor a que le puedan sacar la segunda. Entonces, lo normal es que le cambie.
Bueno, sobre todo porque el Málaga está...
Y el Málaga está entrando muy bien por ahí, ¿eh?
Eso
por
es, está alargando mucho a los laterales y ya claro. Va pues, la acción de antes que se quita en medio porque tiene amarilla. O sea, hay situaciones en las que el lateral del Málaga está yendo por ahí y él no puede frenarlo porque tiene esa amarilla.
Buena recuperación ahora del Real Zaragoza, arranca Francho, ahora sí que puede inventar una buena contra por la banda derecha, viene Calero, aguantando el cuero, sigue Calero, le tira el desmarque de nuevo Francho, una pelota muy comprometida, sale Galilea para cubrir, pero llega Francho, mete el centro, tapona con las piernitas juntas y cerradas el 4 del Málaga, saque de banda junto al banderín de córner, a favor del conjunto Maño, la gente sigue animando Millán, pero... Están viendo que esto de hoy va a ser complicadillo, ¿eh?
La gente, mientras esto vaya a 0-0, yo creo que va a animar. Ya, como la cosa se ponga en contra, ahí empezará...
¡Uy, perdona! Ahora el choque tremendo. Estaba por ahí Kevin Medina. Balón que se echó largo. Fue un jugador del Real Zaragoza al suelo. Cuidado que veo una roja en la mano, sí, ¿eh? Cuidado que veo una roja en la mano.
Lleva la roja en la mano. A
ver. Uno es Kevin Medina. Millán, ayúdame con el otro. No sé si es Aguado el que chocó con Kevin Medina, pero cuidado porque primero se han podido hacer daño y segundo hay una roja en la mano de Lax Franco.
Y lo tiene muy claro, ¿no?
Kevin Medina y Aguado, sí.
Va a echar a Medina seguramente.
Sí, tiene toda la pinta. Ha habido una amarilla por ahí flotante que no sé a quién se la ha sacado en medio del corrillo.
Yo tampoco porque no hemos visto el plano abierto.
Pero en la mano izquierda lleva la roja que me da a mí que se la acaba de comer el futbolista del Málaga, correcto, que estaba en el suelo, Kevin Medina, le señala con el brazo y expulsa a Millán al futbolista del Málaga.
Que todavía sigue en el suelo porque también se ha hecho daño el jugador del Málaga en esa acción. No sé si es que quiere retardar el momento de tener que irse del campo o que realmente se ha hecho daño. Pero de momento está en el suelo, pero se va a tener que ir.
Parece que la otra amarilla ha sido para Luismi Sánchez.
Sí,
supongo
sí,
yo
sí.
Que había ido a recriminarle, a protestarle que no le sacara la más roja, correcto.
Es que había varios protestando, al final se la ha llevado Luismi. Yo creo que también eso de llevar el casco es como lo más identificativo. He dicho, mira, este, que sé quién es.
Bueno, pues ahora lo más importante, Eric, que nos contéis si es o no tarjeta roja para el futbolista del Málaga. Contamos la jugada. Viene desbordando a un montón de jugadores.
Oye, Medina o no lo sabe o lo está encajando con la deportividad.
Sí, se abrazan,
fantástica.
Se abraza Medina con Aguado, los dos se han señalado, oye, yo me he hecho daño aquí, yo aquí, pero muchísima deportividad.
La jugada, hay que decir que ha sido muy peligrosa, no sé si había tacos o no, porque el choque ha sido peligrosísimo.
Oh, ahí sí, las rodillas.
Peligrosísimo.
A ver.
Ostras, pues yo te voy a decir una cosa, creo que van los dos parecidos, ¿eh?
Yo estoy contigo, Eri, tengo aquí el monitor y a mí me parece que es un choque, que es cierto que es un choque duro, pero que no tiene que ver roja ninguna.
Van los dos parecidos, con las piernas recogidas.
Bar, es que es evidente, Eri, estoy contigo al 100%, no hay tacos, recogen pierna. La entrada es peligrosa para los dos.
¿Son dos rojas o
no? Es nada. Esa acción que ambos disputan la pelota, o sea, no hay nada.
Ninguno va con maldad.
Yo creo que así es como hay que ir a un balón dividido.
El del Zaragoza, muy feo.
Yo creo que toca balón, ¿no? El del Zaragoza.
Es igual.
El otro, claro, al resbalarse le chocan.
Van igual. Y hay un detalle muy feo que no hemos comentado, chocan. Que es que la roja se la saca estando en el jugador en el suelo, no esperando a que se levante.
Y señalándole en el suelo, ¿eh? Le ha dicho, toma para ti.
Es cierto que Aguado toca el balón antes que Medina.
No, sí, es falta que y yo creo que puede sacarle a María por imprudente.
Pero roja para mí no es.
Que no.
Muy bien, el del VAR, ¿quién es?
Arcediano Monestillo.
Sí, Arcediano Monestillo, un mítico.
Old school, de segunda división, Eri.
Y tan old.
Y Lax Franco, que lo está mirando mucho, ¿eh? No lo tiene claro, ahora parece que va a decir.
Pues
ahí va
pues
Lax Franco,
no es roja.
Que se pega su sprintcillo, mira el monitor y le confirma la roja.
Sí, sí.
¿Ah, sí?
Le ha confirmado la roja.
Que se vaya.
Yo no entiendo mucho, ¿eh?
Ha ido con la pierna, el pie derecho el jugador del Málaga por delante.
No.
Porque es la única posibilidad de que le haya sacado roja por eso.
Ligeramente impacta, yo creo, en el empeine del jugador del Zaragoza, pero es que como
claro,
no hay intención, a mí me parece.
No has jugado en tu vida al fútbol, chaval.
Claro, a ver qué hay.
Excesivo. En una primera parte, en un partido que no está siendo bronco, no sé. Yo creo que se equivoca
la acción. Es un accidente y el accidente es que el de Zaragoza toca el balón un poco antes.
El jugador del Málaga resbala o se desliza, pero en ningún caso va con los pies por delante con la plantilla por delante para poderle hacer daño, que entonces dices, pues sí, es roja. Pero ahí
Medina ha roto la camiseta de la rabia, ¿eh?
Sí, como
no, claro, cuando se levantó no lo sabía que le habían echado porque estaba tumbado, claro.
Toca la pelota Aguado, pero van los dos exactamente igual.
Van igual,
pero,
mira,
van igual.
Hay el gran impacto, pero
el gran Pedro Martín dice muchas veces que hay ciertas jugadas que se están cargando el fútbol. Esta para mí es cargarse el fútbol, porque es una acción de fútbol que no tiene nada y acabas con un jugador expulsado. Yo no entiendo nada.
De acuerdo, y que yo no soy sospechoso y es que veo lo mismo que yo creo que estamos viendo todos, que al final no hay intención, es un choque entre dos jugadores que van fuerte, le puede sacar amarilla porque ha llegado un poco tarde, de acuerdo, pero de ahí a dejar un equipo con 10.
¿Cómo pretenden que se vaya a esa disputa? Es que claro, es que si te van a sacar es que no puedes ir a esa disputa porque ha ido los dos con las piernas recogidas, fuerte, buscando una pelota suelta en el campo, pero no ha habido nada más que eso.
De todas maneras, no nos podemos quejar, que muchas veces decimos, bueno, que le avisen y que por lo menos lo vea colegiado de campo.
Sí.
Pues oye, ha ido Lax Franco y ha dicho que
podemos decir que Lax no ha estado laxo en esta.
No, no ha estado laxo, ¿no?
Pero una cosa, si no van como han ido, se parten la pierna. Porque claro, en esos balones divididos tú tienes que ir así de fuerte. Si no, el que menos fuerte vaya de los dos acaba con la tibia
rota.
Lo que
pretende Nander es que no se vaya. Lo que pretende
pues
es que
entonces
no se vaya.
Pues
o sea,
no
que el de Zaragoza
fútbol,
coja, controle y haga lo que le dé la gana, y del Málaga, pues que se plante a metro y medio.
Bueno, pues entonces,
que cambien el deporte. Entonces,
que cuando, claro, que cuando un jugador haga una falta ya le puedan echar, que esté en la situación que está Duárez ahora, que no puede meter el pie en ninguna.
Tremendo.
Bueno, pues quedan 5 minutos para llegar al final de esta primera parte. Bueno, bastante más se prolongará por esa expulsión. Ahora carga por la banda izquierda al centro de Tasende. Buscaba Iván Azone. En boca de gol ese centro del lateral izquierdo. De momento no mueve el banquillo Pellicer, ¿no, Millán?
No calienta a nadie. Es cierto que faltan 5 minutos para llegar al descanso. Gastar ahora una ventana estando con 10 y todo lo que queda tampoco parece muy lógico.
Sí, está con un 4-4-1, ha metido a Lobete en la banda izquierda, en la derecha se ha quedado la Rubia y solamente arriba está Baturina y mantiene evidentemente a Luismi Sánchez y a Manu Molina como los centrocampistas, los mediocentros del conjunto
maravilloso. Eso es lo normal, Charlie, ahí que haga dos líneas de cuatro y un punta por delante y que tape la banda izquierda que tenía Kevin. De todas maneras, eso es un... Alguno dirá, pues no es un tackle, pero joder, si vas a la hierba y el tackle es el deslizamiento de la superficie de contacto por el terreno de juego buscando el balón, entonces, a ver qué haces. O sea, te quedas parado, le miras, joder, es que
yo hay entiendo, veces... Yo puedo entender la roja de saque porque la jugada ha sido muy aparatosa y puede ser que entiendas o interpretes algún taco volando por ahí, pero viendo la repetición... Me parece que no está bien que se haya mantenido la decisión, ¿eh?
Lo preocupante es que vayas a verla. Correcto. Y mantengas la roja. Lo que ha dicho Eri, no has jugado fútbol en tu vida, no entiendes el deporte que estás arbitrando.
Se acaba el corner a Queche ahora, pero no encontró ningún rematador. Cuidado que puede venir la contra del Málaga. Arranca y lo hace Lobete, pero tiene mucho campo por delante para recorrer. Se marcha bien y lo hace de Francho. Aguanta Lobete al suelo. Cuidado, 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 que ha hecho falta a Duares otra vez. Cuidado, el Málaga no protesta mucho, es cierto. Nah, que yo una creo, faltita.
Sí,
una faltita.
Sí, yo creo que Lobetti va ya un poco trastabillado por el contacto con Francho, pasa por ahí Adu y al final se la pita, pero es que ni lo toca.
¿Has visto otra vez a Adu que ha pasado por detrás con una cara de sospechoso diciendo yo no le toco, yo no le toco, brazos arriba? No, a Duárez está liquidado en la segunda parte.
¿Sabéis esto del limbo que a veces ponen brazos y tal y tienes que pasar por debajo? Pues a Duárez está así, cada vez que se acerca uno va intentando no rozarlo.
Viene ese marcha bien Gabilondo del primero, toca y lo hace, buena apertura de Luis Mies en la parte izquierda, viene de nuevo Víctor García que puede meter el centro, aguanta Víctor, toca para Lobete, Lobete dentro del área, Lobete que levanta la cabeza, mete el centro, el balón que se marcha a córner, pues parece que el Málaga de momento ni siente ni padece con la expulsión de Kevin Medina, otra buena llegada ahora por el perfil izquierdo, el centro de Lobete, acaba en tiro de esquina a favor del conjunto andaluz.
Y el Málaga tendría que buscarle a Duárez, buscarle para provocarle que le saquen la segunda y que se igualen el partido.
Va a botar el córner, lo va a hacer desde la banda izquierda, va a ser Víctor García, el zurdo, el lateral, el encargado de golpear con la pierna izquierda, mete seis rematadores el Málaga, deja dos hombres en la frontal del área, defiende con todo lo que tiene el Real Zaragoza, la pone Víctor, primer palo, vuela ahí saltando con todo Aguado, balón que se marcha por lateral del terreno de juego, bola extra, cerquita del Bamberime córner, en saque de banda a favor del Málaga, va a ejecutar otra vez, una vez más lo va a hacer Víctor García, buscando arriba movimiento, se la pide Lobete, de lo mejor del conjunto andaluz en esta primera parte, retrasa para Víctor García, a punto de perder el cuero y lo hace, puede montar la contra del Zaragoza, toca Francho, lo hace arriba para Zón en la divisoria, corre Iván, lo hace por la banda derecha, aguanta Iván Azón, buscando compañeros, toca para Francho, buena apertura de Francho, se equivoca en la entrega, aunque le llega la pelota mordida a Duárez, toca y retrasa para Tasende, Tasende para Ares, ahí está Duque, se da la vuelta, la gente le pide que se marche arriba, que busque hacer sangre, toca para Francho, Francho para Queche, a Queche zona de tres cuartos, de nuevo para Francho, aguanta Francho, mala entrega sobre Duárez, ojo, hombre al agua, hombre al suelo, le piden la segunda amarilla a Duárez y fíjate cómo le advierte el colegiado
que se la podía se la podía haber enseñado porque encima después ha hecho un gesto, es cierto que yo creo que no ha sido al colegiado sino hacia algún jugador del Málaga que le pedía la segunda, pero se la ha vuelto a jugar a Duárez, que llegue el descanso ya porque Víctor Fernández lo tiene que quitar.
Un árbitro no tan casero le manda para la ducha seguro, tal y como está el fútbol ahora,
La verdad sí, es que...
Si hubiese querido compensarlo, tenía fácil, eso es así.
Sí, pero la verdad es que ahora ha rebañado un poco ahí, con la pierna, toca balón, pero...
¡Cuidado, Lobete dentro del área, Lobete! Sale al cruce Lluís López, otra vez el Málaga, uno menos, y la gente, Millán,
empieza a estar ligeramente perturbada con lo que están haciendo los suyos, ¿eh?
Y se van a añadir 4 minutos, sí, la gente no lo entiende. Dice, estamos con un jugador más y sigue atacando el Málaga. Cuando estábamos 11 contra 11, atacaba el Málaga. No cambia
nada.
¿Cómo
aprieta la Romareda a los suyos? Es de los campos donde es más difícil llevar la camiseta de tu equipo, ¿eh? Sin duda.
Y sale a calentar Adrián Liso. Así que lo de Aduares va cogiendo forma, pero forma de la de verdad.
Vamos, no hay que ser ingeniero para saber...
Vamos.
Que no llega ni a la ducha, ya te lo digo yo. Vendrá el córner desde la parte izquierda, va a golpear Manu Molina, lo hace, jugada de estrategia, recibe Lobete, lo hace en la frontal, era la rubia que tocaba balón al segundo palo, el esférico suelto, vaya despeje de Aduares que casi se la regala al contrario, trabaja por la banda izquierda, pelotazo arriba, se la quita de encima como puede Pausans, viene corriendo Arares al suelo, yo creo que falta, correcto, la pita el colegiado. Y tarjeta amarilla para el lateral izquierdo del Málaga.
Para Víctor García, sí, que se iba para ahí, para su lateral, a ver si no la veía, pero Lax Franco, como dice Eri, yo creo que está un poquito casero, cortó la contra y puede ser el último servicio de Aduares en este partido.
Esto es amarilla, ¿eh?
No, la amarilla es como un piano.
Claro.
Esto es amarilla.
Sí, sí que
pero,
es.
Pero que el árbitro, antes en los 80 se decía halcones o palomas, ¿no? Pues este es paloma.
Con esas referencias a mí me pillas en fuera de juego, ¿eh?
Ya, o sea, ya lo sé, por eso lo hago. Para que busquéis.
¿Eso era de Azora?
Pues puede ser.
Le gusta Ander hacerte sentir demasiado insultantemente joven.
Sí, sí, sí. Oye, pues entonces siempre al lado mío, Heriberto.
Buen centro ahora de Calero. A las manos. Fácil, fácil, fácil de Herrero. Le queda, estamos en el 46 y medio. Por tanto, 2 y medio. Para esta primera parte, le han pasado un montón de cosas y que a los puntos creo que ha sido bastante mejor el Málaga.
Hombre, si me vas a hacer sentir joven, siempre conmigo.
En el fútbol se llama palomas a los árbitros caseros tendentes a favorecer al equipo local y halcones a los que no se arredran, aunque quizá tengan cierto afán de protagonismo.
Los figuritas. Ahí está Pausán, recibe de espaldas, perseguido ahora por Luismi Sánchez. Se la lleva bien Pausán, se la va de izquierda, se la pide a Duares. Juega para Tasende en la divisoria. Ahora sí que recibe el futbolista con el 20 a la espalda. Duares se marcha de 1, de 2. Está fuera del partido completamente.
Nah, está fuera porque no quiere meter la pierna por si acaso, por si pisas a un rival, por si cualquier cosa. Y está fuera. Por cierto, también ha salido a calentar Toni Moya en el Real Zaragoza. Están Adrián Liso y Toni Moya.
Tocaba la rubia y lo hacía para la banda izquierda. Juega por dentro. Balón para Luismi Sánchez, retrasando el cuero en zona defensiva. Viene Galilea. Galilea para... En zona defensiva, intentaba buscar hacia la banda derecha. ¡Qué pelota para Gabilondo! ¡Ojo Gabilondo, banda derecha! ¡Ahí está Gabilondo dentro del área! ¡Le puede pegar Gabilondo! Tapona trabajando atrás en zona defensiva vital. ¡Vaya agujero terrorífico que tenía ahora el Real Zaragoza en el carril izquierdo! ¿Cómo lo aprovechó Gabilondo? Que cierto es, no tenía muchas opciones. Y acabó golpeando directamente con pierna derecha, taponando el central del Real Zaragoza.
Que viene el Málaga, hay que recordar que el Málaga está con 10. Es que está con 10 jugadores y es el que tiene el dominio y las ocasiones.
No, desde que está con 10 ha tenido 3 llegadas claras, 2 por la izquierda y 1 por la derecha.
Y siguen entrando por banda con cierta facilidad.
Tiene ahí 2 carriles Luis Ángel el Málaga que claro, no está buscando es que nada como... bien el Real Zaragoza.
Claro, por eso tiene, sí. Vamos, tiene que rectificar ahora en el descanso. Porque...
¡Uy! Ahora la maniobra de Baturina pisando la pelota con la pierna derecha y rematando con la zurda, mejor dicho, y rematando con la derecha. Otra llegada del Málaga que ni mucho menos está notando que está con un jugador menos, llegando y manejando incluso el partido.
Que ha intentado Tasende un despeje acrobático que ha quedado bien para la foto, pero que no ha tocado pelota, un saque de banda.
El Málaga está generándole estas ocasiones al Zaragoza con las mismas secuencias de pases, las mismas posiciones que hacía antes, pero con un jugador menos. Es decir, está exactamente igual que en el 11 para 11.
Intentaba progresar el Real Zaragoza por el carril central, recupera de nuevo y lo hace Lobete, que bien se marcha de uno, se marcha de dos, retrasa para Víctor. Juega Víctor por dentro, tocando para Luismi. Llegamos al final de la primera parte, empate a cero a los puntos. Mejor el Málaga, pero recuerdo, está... con un futbolista menos por la expulsión de Kevin Medina. ¿Cómo se marchan abajo, Millán, los protagonistas del partido?
No dejó el colegiado ni que se llegase a ese 4 de añadido. Cada uno de los jugadores andando por su cuenta, la verdad que a su bola, sabiendo que de momento no ha pasado mucho en el partido trascendente, salvo esa expulsión y que el Málaga está con 10. La afición, que también se lo toma con calma, la gente sacando el bocadillo, se va a los baños a coger algo de bebida. Los jugadores se retiran tranquilamente a los vestuarios.
¿Qué está sonando de música?
Pues la verdad que no tengo ni
idea.
Ah,
es que me estaba sonando la de levantando las manos, moviendo la cadera y toda esta cosa.
Pero no, esa no es.
Así.
Pero es famosa
así.
Esta.
No, no es esta, no es esta. Pues al descanso, empate a cero entre Real Zaragoza y Málaga. El Málaga jugando con uno menos. Enseguida el resumen.
¿Conoces la creatina y sus efectos? Es el complemento alimenticio más estudiado, demostrando que mejora el rendimiento físico y maximiza los resultados del entrenamiento. Conoce más sobre la creatina en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Resumen que empezamos con los mejores, Charlie.
Pues en el Málaga me quedo con las bandas, con la Rubia y con Lobete. Y en el Real Zaragoza, Millán.
Me voy a quedar con Vital. Al final ha sido el defensor que más ha defendido. Y como lo que más ha hecho el Zaragoza ha sido defender, me quedo con Bernardo Vital.
La posesión para el Zaragoza, 54%. Tiros a puerta, 1 del Zaragoza, 2 del Málaga. Tiros fuera o bloqueados, 5 del Real Zaragoza, 6 del Málaga. Total de intentos, 7-10. Faltas 6-9, corners 2-5 y fueras de juego 2 para atacantes maños, ninguno para costasoleños. Pues los números son muy del Málaga, a pesar de estar con uno menos, quitando la posesión, pero muy bien el conjunto de la Costa del Sol. ¿Qué quieres decir de la primera mitad, Luis Ángel?
Pues hombre, que empezó los primeros minutos el Zaragoza muy arriba, atosigando al Málaga, luego se fue quitando esa presión. El Málaga se fue para arriba, presionaba también bien y luego ha encontrado en las dos bandas, yo creo que muchos espacios y luego también beneficiado por la tarjeta amarilla del jugador maño. Pero me ha gustado el Málaga porque, quieras o no, juegas con uno menos, siempre se dice, bueno, las estrategias se igualan a la inferioridad numérica, pero es que con 11 estaba siendo mejor el Málaga y con 10... pues está siendo mejor el Málaga, así que yo me imagino que ahora Víctor tendrá que hacer algún cambio y tendrá que ir a por el partido, porque le puede dar un susto en cualquier momento el Málaga. Me ha gustado, bien posicionado, con dos bandas muy rápidas, y mira, la acción del delantero centro de Baturina ha sido de auténtico delantero centro. No me gusta decir killer porque, joder, parece que estamos en una del oeste, pero vamos, así lo he visto yo, Eri.
¿Y cómo lo ha visto Ander Cotorro?
Creo que el Zaragoza empezó bien, sobre todo cuando Iván Azón se metía un poco tirado a banda y Akeche se movía por zonas más interiores. Ahí al Málaga le estaba costando ajustar, pero es verdad que el Zaragoza no terminaba a hacer ocasiones. Y cuando el Málaga ha ido cogiendo el balón, ha ido metiendo a la Rubia por dentro, Gabilondo cogiendo toda la banda derecha, el Zaragoza no ha podido defender eso. Luego ha llegado la acción de la Roja y cuando pensábamos que quizás el equipo de Pellicer podía dar un pasito atrás o a ver cómo gestionaba el seguir o no con su personalidad estando con uno menos, ha seguido haciendo exactamente lo mismo, es decir, bajar o a Manu Molina o a Luismi Sánchez entre centrales y alargar a los laterales y generar ocasiones. Así que gran ejercicio de personalidad del equipo visitante y veremos a ver qué ajusta el Zaragoza para intentar llevarse este partido en casa.
Mensajes de los oyentes, David.
No sé cómo os tiene que sentar, pero veo la expulsión del jugador del Málaga y me dan ganas de no saber nada más de este maldito deporte. Hablando de construcción de estadios y del tiempo que lleva, dice un oyente, mirad lo que han tardado en hacer el nuevo Mestalla. Nada, 15 mesecitos. Un oyente un poco más serio, que se presenta como arquitecto de proyectos deportivos, dice que para hacer un estadio de más de 20.000 espectadores se necesitan más de 2 años, trabajando 8 horas al día, de lunes a viernes.
8 horas, que es turnito de nada.
Y que para un Camp Nou, más de 4 años seguro. Y sobre la Champions y el debate de si es mejor esta edición o la anterior, ya hemos visto un Milan-Liverpool, City-Inter, Arsenal-PSG, Real Madrid-Dortmund, Barça-Bayern, Real Madrid-Milan y Atleti-PSG. Si decís que esto es aburrido, apaga y vámonos. Y un último dice que cree que
pueden ser aburridos o muy buenos partidos.
Y un último dice que cree que nos pueden más las ganas de ver buen fútbol que la realidad, porque cuando llega el martes pienso, uff, esta tarde me veo el City-Inter, que es un partidazo, y luego resulta que no vale para nada.
¿Está por ahí Manolo Oliveros?
Está.
Hola, Oli, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Manolo Oliveros, que estabas en el Derby Europa 3 San Andreu 5, ¿puede ser?
Estaba cerquita. No estaba dentro del estadio, pero como vivo cerca, estaba cerquita.
Bueno, ¿y qué pasó? Que se vino abajo una valla, es que antes lo dejamos así colgando y a lo mejor alguien piensa, oye, que a lo mejor hay heridos. Por las imágenes no parecía que hubiera heridos de mucha gravedad, porque parecía que lo que se iba abajo era el cierre perimetral, que es una valla casi como las publicitarias que hay en Primera División. Pero bueno, no sé si alguien se ha hecho especial daño.
Eso es, una valla publicitaria que está detrás de una de las porterías, de la portería de la calle Cerdeña. Unos cuantos metros, os he enviado la fotografía que después he podido captar cuando he bajado al estadio. Unos metros a la derecha de la portería, unos metros a la izquierda. Se ha vencido esa valla por la celebración del 3-5. Y me cuentan que ha habido tres heridos, de ellos uno un poquito más afectado, sobre todo en la tibia, según el doctor de Europa. Se le han llevado en ambulancia también. Un cámara me dicen de Televisión Española que estaba ya cerca, pues la valla se le ha venido encima de la espalda. Parece ser que no era nada grave. A lo mejor cuando se enfríe un poco, pues notará más dolor. Y me he quedado hasta hace un rato en el estadio hablando con el árbitro incluso, ¿no? El árbitro salía a las 9:10 de la noche, es de Baleares, se llama Federico Saiz Villares, y me ha contado lo que ha pasado, ¿no? Ya con 3-3 en el marcador, que iban en el minuto 47, es decir, en el añadido de la primera parte, ha habido lanzamiento de objetos, sobre todo también desde esa parte donde están los seguidores del Sant Andreu, que son unos 800 seguidores que rápidamente compraron las entradas, porque hay una rivalidad tremenda, y tanto los del Europa como los del Sant Andreu van mucho a los campos en este derbi auténtico de la ciudad de Barcelona. Y con 3-3 en el marcador ha habido lanzamiento de objetos, un mechero parece ser y tal. Entonces se ha suspendido durante unos minutos el partido, se ha reanudado lo que quedaba de esa primera parte, incluso el Sant Andreu ha podido marcar y ha marcado el 3-4, y cuando ha comenzado la segunda parte ha marcado el 3-5 en esa portería, en la portería donde estaban los seguidores del Sant Andreu. Se ha venido, pues ya te digo, esa avalancha, no ha aguantado la valla. He hablado también con el presidente de la Europa y me dice que esto es municipal, que hablan 2-3 veces al año, que hay reuniones con el ayuntamiento, que no hay recursos para esa valla y se debe de arreglar. Ahora vamos a ver cómo queda este partido. Parece ser, ya te digo, que es lo más importante, que los heridos están absolutamente, bueno, es medio grave o leve, sobre todo el de la tibia, eso no hay ningún problema, pero a ver cómo queda todo esto, ¿no? Para próximos compromisos, porque te he de recordar que el Europa eliminó al Albacete y que por lo tanto estará en el sorteo del día 27 de este mes, y que le tocará un primera para jugar aquí, en este campo, dentro de poco, el día 3 o 4 de diciembre, contra un equipo grande, ¿no? Y el Sant Andreu también eliminó al Mirandés y jugará también en su campo.
Que vamos a ver si la reparación, claro, es cuestión de echarle un par de mañanas, a lo mejor. La cuestión es que, bueno, en este tipo de instalaciones municipales, no es cuestión de que tú tengas el usufructo y ya está. Es que ya a veces no te dejan meterle mano a las cosas. Porque a lo mejor el Sant Andreu dice, venga, va, me gasto yo 5.000 pavos de los que voy a ganar con la eliminatoria de la Copa del Rey y lo arreglo yo. Pero es que no es tan fácil. A veces no dejan.
Claro, y tú lo conoces perfectamente. Claro. Tú conoces perfectamente lo que hay, incluso.
Pero tampoco Héctor, te da la titularidad del campo. Héctor, y los clubes tampoco, claro, la quieren muchas veces. Porque son muchas
Héctor, veces. El presidente de la Europa me dice, pasa, y me ha enseñado los vestuarios, tal. Dice, bueno, aquí que no hay ni ventilación, ni hay nada en estos vestuarios, tuvo que estar el Albacete y después a saber quién viene de Primera División. Yo hablo con el ayuntamiento, y claro, has de hablar también para contrastar todo esto, si el ayuntamiento le da dinero y tal, y una subvención. Y ellos se lo arreglan o no lo arreglan. Ellos les gustaría naturalmente a la Europa que estuviera en mejores condiciones. Ahora, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién paga? ¿Quién no paga? ¿En qué momento se paga? Pues así está la situación. Y la verdad es que lo mejor es que los heridos parece ser que, ya te digo, que no son de gran alcance, que se ha suspendido, que después ha habido altercados con la policía, porque viene una cantidad de Mossos de Escuadra que no vienen ni siquiera a los partidos de Montjuïc del Barça. O sea, aquí vienen muchísimos Mossos de Escuadra. Después ha habido unas cargas en la calle Pau Alsina con los seguidores de la Europa, con tenedores y tal, y vidrios rotos y todo eso. Ya sabes lo que pasa después de los partidos, y bueno, parece que ahora ya hay paz, y vamos a ver cuándo se juega, si es que se juega, y se juega puerta cerrada.
Gracias, Oli.
De nada.
Pues eso es periodismo, coger y bajar al campo y hablar con la gente, que te cuenten un poco la historia. Y esto es lo que le han contado a Manolo Oliveros de este partido suspendido en Segunda Federación, en el derbi de los barrios, derbi auténtico, lo ha llamado Oliveros, el Europa 3, Sant Andreu 5, pero no es un marcador definitivo. La Desco.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte.